Paseando por Madrid, nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Amigos, muy bienvenidos a Madrid Misterioso, una noche llena de misterios, un programa muy completo con un montón de contenidos a los cuales no le quiero robar ni un segundo de más, así que solo deciros un poco el sumario. Hoy vamos a hablar de un búnker y ya veréis que os vamos a contar toda su historia, un búnker lleno de misterios aquí en Madrid, donde hemos estado. Hablaremos de su historia, pero sobre todo sus misterios. Esta va a ser noche de psicofonías y habrá muchas sorpresas porque traemos una persona que con su sensibilidad de alguna forma ha mirado al otro lado dentro de este búnker. Y en la segunda parte del programa, en el tramo final, tendremos a nuestra experta en arte, Macarena de Rosa, para contarnos sobre un cuadro que todos conocéis, pero que encierra muchos secretos, Las Meninas de Velázquez. ¿Os gusta el menú? Pues sin más, esto es Madrid Misterioso, yo soy Álvaro Martín, ¡comenzamos! Desgraciadamente hemos visto cómo recientemente uno de los temas más buscados en internet ha sido el mundo de los búnkeres, refugios, por el miedo que ha generado este conflicto que tenemos vigente en Ucrania. Y muchas personas pues se han preguntado, ¿y en Madrid qué tenemos? ¿Y en Madrid qué edificios hay? Aunque sea simplemente para visitarlos de forma turística, no por supuesto para utilizarlos como refugios. Y es que los miedos de la guerra pues han despertado de nuevo en los madrileños un interés por aquellos lugares que sobre todo en nuestro caso pues son herencia de la Guerra Civil Española. Y en Madrid tenemos unos cuantos ejemplos que si queréis iremos repasando en este programa. De hecho, no es la primera vez que hablamos de este asunto, de los búnkeres y el misterio que pueden tener. Hemos hecho alguna otra colaboración y algunos amigos nuestros, como Ismael y Ana, pues han estado presentes en el programa hablándonos de sus investigaciones en estos lugares pues que siempre guardan esos ecos de la guerra en forma a veces de sucesos sobrenaturales o de psicofonías. Y hoy os traigo una visita que hemos hecho, una pequeña investigación o experimentación, incluso podemos llamarlo, por no decir investigación, en un lugar público, en un lugar visitable, donde por supuesto siempre vamos con todo el respeto del mundo y lo dejamos tal y como lo hemos encontrado, o incluso mejor, porque a veces te encuentras basura en el lugar y en fin. Es una pena porque esta construcción es única. Me refiero al Blockhaus 13, que es una, según la web de la Comunidad de Madrid, es una fortificación de hormigón armado situada a unos 2 kilómetros al noreste del casco urbano del Colmenar de Arroyo, en las inmediaciones del kilómetro 33.670 de la carretera M510 que comunica Colmenar de Arroyo con la localidad de Navalagamella. Dista unos 50 kilómetros de Madrid capital. Esta estructura constituye la máxima expresión de la arquitectura militar de la Guerra Civil de la Comunidad de Madrid y recientemente ha sido declarada Bien de Interés Cultural. Consta de un cuerpo principal de 10 metros de diámetro, desde el que se accede a otros 4 nidos de menor tamaño, todos ellos con troneras que le permiten controlar la totalidad del terreno circundante. El fortín tiene unos 160 metros cuadrados de planta y una altura sobrerasante de algo más de 2 metros. Y es la única construcción de esta tipología que se ha terminado y que cuenta con datos concretos sobre el contexto de su construcción, desde el planteamiento hasta cómo y quién lo construyó. La segunda compañía del séptimo batallón de zapadores. La localidad de Colmenar de Arroyo fue ocupada por el ejército sublevado en noviembre de 1936, convirtiéndose desde ese momento en un área de acantonamiento de tropas al servicio de la primera línea del frente. A finales del año 1938, y ante el temor de que pudiera producirse una ofensiva republicana en este sector, entre otros, los mandos nacionales ordenaron la creación de una red de defensas ubicadas estratégicamente junto a las vías de comunicación que permitieran contrarrestar el peligro empleando una reducida cantidad de efectivos. Para ello se ordenó la construcción de una serie de fortificaciones o Blockhaus de hormigón junto a las principales carreteras de la comarca. El término alemán Blockhaus fue adoptado durante la Primera Guerra Mundial por los franceses para describir construcciones de hormigón llevadas a cabo a raíz de la estabilización del frente occidental. El Blockhaus 13 está incluido en el Plan de Fortificaciones de la Guerra Civil de la Comunidad de Madrid, que tiene como objetivo la revitalización del patrimonio local, planteando un proyecto cultural común basado en el binomio paisaje y patrimonio a partir de la localización, catalogación, conservación y difusión de los restos materiales de la guerra en la región. Un lugar enclavado en mitad de la carretera, un lugar por el cual puedes escuchar que pasan coches, motos, camiones. No es un lugar demasiado transitado, de todas formas, pero sí que pasan vehículos. Está muy cerquita, como digo, y se puso ahí a posta para que estuviera dominando esas líneas de comunicación. Y es un lugar que ya cuando lo ves, desde cuando te estás acercando, recomendamos dejar el coche o en el propio pueblo de Colmenar de Arroyo o en una urbanización que está muy cerquita del lugar y que tiene aparcamiento. Desde allí se puede ir con mucho cuidado cruzando la carretera. Y bueno, pues es un lugar visitable con paneles explicativos donde vemos, puede ser un cuerpo principal, como decíamos. Vemos también unos nidos de ametralladoras, unas cúpulas, unas bóvedas que conectan con el cuerpo principal, todo de forma redondeada. Y para acceder al lugar, pues tenemos también dos entradas. Una por encima, que es una trampilla de madera bastante pesada que conduce a una escalera para entrar al interior del fortín, y otra entrada que en su origen debió tener un portón y es una entrada de vehículos y también para llevar camillas. Es una entrada subterránea que hoy en día no tiene el portón y simplemente se ve como una especie de túnel que cuando llueve se inunda y es intransitable. Así que cuidado cuando vayáis porque podéis llegar a mojaros bastante. Estuvimos allí, por tanto, y estuvimos para intentar sentir el misterio del lugar, los ecos de ese emplazamiento y, por otra parte, cómo pudo ser el contexto de la batalla en este sitio. Desde luego que uno se imagina las largas jornadas oteando el horizonte, las largas guardias, incluso el hastío y el aburrimiento en el interior de este lugar o la angustia por saber qué es lo siguiente que ocurrirá en este acontecimiento bélico en la guerra civil. Y bueno, hoy me acompaña María Torrente, que estuvo conmigo en el lugar y que muchas veces nos vamos a estos sitios de misterio para indagar qué puede haber allí. Bueno, pues cada uno por su lado, digamos, en cuanto a su procedimiento, y ella más explorando de forma sensible el lugar con su péndulo y con su propio, bueno, vamos a decir sexto sentido, entre comillas, y aunque ella pues nunca lo va a reconocer de esta manera, pues eso, con su sensibilidad, explorando el lugar para ver qué ecos del pasado, qué tenemos en el sitio que nos pueda expresar, digamos, la vida anterior de este lugar, que hoy es un sitio turístico, pero que anteriormente fue una posición de la guerra civil. ¿Qué tal, María?
Hola, buenas noches, Álvaro. Muy bien, todo bien.
Bueno, estuvimos allí. Cuando llegamos al sitio, ¿qué es lo que te llama la atención o qué es lo que, digamos, cuando ves ese fortín, qué te transmite?
Lo primero que me llama la atención es que se encuentra en unas condiciones excepcionales. Se encuentra muy bien conservado y la verdad es que dan muchas ganas de entrar y explorarlo. Me llama la atención concretamente la puerta que decías al principio, que es subterránea, conduce a un túnel, pero por ahí no pudimos entrar porque estaba inundado, estaba lleno de agua, de barro y no podíamos pasar por aquí. En un principio pensamos que no íbamos a poder entrar por este motivo, pero bueno, buscamos la manera de pasar.
Es verdad, es un sitio que está muy bien acondicionado, que está muy bien conservado, que espero que siga así, pero no tiene ninguna o apenas tiene pinturas. No me di cuenta yo que tuviera grandes grafitis cuando estuvimos nosotros, claro. No lo sé justo en el momento de grabar esto. Y que, bueno, imagino que al ser declarado bien de interés cultural, pues, hombre, tendrá de alguna forma una supervisión. Bien, tenemos entonces este fortín. Cuando nos metemos dentro del espacio, ¿notas un cambio entre el exterior y el interior del lugar?
Noto algo, pero hasta cierto punto puedo imaginarme que es algo subjetivo, porque bueno, pues siempre estos sitios impresionan mucho, es la verdad. No noto un cambio significativo de energía, noto algo, pero no algo que sea muy llamativo, la verdad. Nada más entrar en el búnker no noté algo muy llamativo en cuanto al cambio de energía.
¿Qué es lo que sueles hacer cuando entras en un sitio de estos? O sea, ¿cómo procedes de alguna forma?
Lo que hago es intentar calmar un poco la mente, entrar en un estado meditativo dentro de lo posible. Si voy con mucha gente me cuesta mucho, pero como en este caso íbamos solamente dos personas, la verdad es que no me resultó difícil. Tomo unas respiraciones y me hago consciente de lo que quiero hacer en ese momento. Quiero sentir la energía del lugar, entonces yo me preparo de esa manera en principio.
Muy bien, pues aquí cada uno fue... Le pregunto también porque yo iba por un lado, ella iba por otro... Y fuimos explorando el sitio, que tampoco es que sea muy grande, pero bueno, pues yo haciendo fotos, a veces sacábamos ese objeto, el péndulo, que es un, bueno, pues para los que nos estén escuchando, ¿cómo podemos definir el funcionamiento de un péndulo? Para alguien que nunca haya oído hablar de este tema.
Pues yo creo que el péndulo actúa canalizando tu propia energía, pero te utiliza a ti o a tu subconsciente, mejor dicho, para sacar respuestas de lo que allí podemos encontrar, a nivel energético, al menos.
Es decir, que el péndulo sería, para que todos nos entendáis, una prolongación de tu propia percepción.
Uh-huh.
El péndulo no lo está moviendo un supuesto fantasma, ni un supuesto ángel o demonio, ni nada, ni siquiera un vórtice telúrico. No lo mueve la propia energía exterior, sino la interior, la tuya. Algunos dicen que funciona aquí el mismo efecto que con la tabla de la Ouija, el efecto ideomotor, ese efecto que canaliza nuestro inconsciente para que el péndulo se mueva. En realidad lo estamos moviendo nosotros, pero, repito, de forma inconsciente. Es decir, el experimentador no sabe qué es lo que le va a decir el propio péndulo y no puede preparar una respuesta, sino que el péndulo parece funcionar de forma autónoma. En realidad no, funciona haciendo caso a eso que he definido de forma muy básica y simplona, el sexto sentido. Bueno, pues a esa percepción extrasensorial. Bueno, pues estuvimos por allí dando un paseo y enseguida reconocimos que había una sala que era especial.
Sí, estuve recorriendo varias de las salas, en ninguna noté nada especialmente llamativo, pero sí que cuando entré en una concretamente, que es la que coincidía con esta entrada que decíamos al principio, que estaba anegada por el agua, noté que cambiaba de una manera drástica la energía, había una densidad tremenda allí dentro y enseguida empecé a sentir cosas, tanto a nivel energético, digamos, como a nivel físico incluso. Sentí que había varias presencias, como que había, para que me entendáis, un grupo de personas. Y sentí olor, yo dije, huele mal. Al principio, cuando empiezo a tener sensaciones, sobre todo si vienen todas juntas, me cuesta un poco verbalizar lo que estoy sintiendo. Entonces, yo dije que olía mal, pero en realidad me olía, no sé, a humo.
Vale, luego vamos a debatir sobre ese tema. Llegas allí, entonces, es una sala diferente, también es verdad, diferente de las troneras, diferente de esos nidos de ametralladoras que circundan por los puntos cardinales todo el búnker y que tienen sus aperturas horizontales, estrechitas, para que simplemente el soldado de turno pueda meter una ametralladora. Pero había una sala más grande, la sala que comunica con ese túnel, que se supone que tenía un portón y que se supone que todo eso estaba camuflado en su momento. De hecho, la construcción está hecha con unos materiales tales, un hormigón mezclado con piedras, tal que podría parecer desde lejos nada más y nada menos que una montañita. Más si encima los militares intentaban camuflarla. O sea, podría pasar perfectamente desapercibida. Es de formas redondeadas y no llama mucho la atención. La altura máxima son 2 metros, pero es que alrededor hay árboles y arbustos más altos que eso. Entonces es un sitio muy bueno para ocultarse y para ver venir al enemigo. Como digo, esa entrada especial subterránea, que por donde podría caber un carro pequeño o una camilla, tenía una rampa y unas escaleras y comunicaba con la habitación donde nosotros detectamos que había más historia, más misterio, por decirlo de alguna forma. En ese lugar hicimos varias pruebas. Hicimos pruebas con el péndulo, al cual se le pueden hacer preguntas sobre todo de sí o no, para saber si lo que está ahí es un hombre o una mujer, o son varios o uno solo? Porque María, tú sentiste que había varias presencias, digamos, o sea, como que había movimiento,
sí,
pero sobre todo había una persona, ¿no? Que se comunicaba como digamos, portavoz.
Exactamente. Noté que eran hombres y, bueno, tiene sentido, en cierto modo. Y noté que eran un grupo, pues qué sé yo, de unos 6-7 personas como máximo, pero sí que uno de ellos era el portavoz, era el que hablaba por todos. Era el que se comunicaba conmigo, como era la voz de todos.
Uh-huh. Vale, y ahora vamos con las sensaciones. Lo primero, sientes que hay una persona que es un hombre.
Uh-huh.
A ver, es normal en este contexto de guerra, porque, bueno, pues esta guerra en gran medida pues se libró por hombres. Esto es así. Aunque las mujeres, en según qué momento y en según qué bando, también echaron una mano de alguna forma, en el frente incluso. Pero no, pero la mayoría, y estamos hablando además del bando nacional o del bando sublevado, la mayoría eran hombres, por no decir todos, dentro de ese fortín, seguramente todos. Un hombre que te hace saber o te refleja algo, un sentimiento.
Una sensación, más bien, supongo que te estás refiriendo a esto. Una sensación en el rostro. Empiezo a sentir en la parte derecha de la cara una especie de ardor, calor, pero un calor molesto, como si fuera una quemadura. No llega a doler, pero es muy molesto. Se va extendiendo incluso por la parte de la oreja, hacia atrás, sube por la cabeza. Y esa sensación la tuve todo el tiempo, incluso cuando nos fuimos, durante un rato largo, la fui notando. Sí que fue descendiendo esa sensación, pero la tuve durante un rato importante después de marcharnos.
¿A qué lo achacas esto? ¿Que la figura que estaba allí te quería expresar que había tenido algún tipo de dolencia o de enfermedad o de accidente en ese lado de su cara?
Sí, normalmente cuando alguna entidad o energía contacta conmigo, muchas veces me hacen sentir si tienen alguna molestia física, y la forma que tienen de hacérmelo sentir es reflejándola en mí misma. Si les duele, no sé, una pierna o les dolía mucho la cara, en este caso, yo lo puedo sentir en la zona que ellos estaban teniendo la molestia. Supongo que esta persona tenía una herida importante o una quemadura, quizás, porque notaba ardor en esa parte de la cara. Y eso le preocupaba y era lo que me quería comunicar, que tenía ese dolor en la cara.
Uh-huh. Iba a decir, pero no lo viste al hombre en sí, no viste su figura, sino que sentiste esa presencia, pero sí que viste algo.
Sí, vi algo. Vi una cosa muy curiosa que fue... No sé cómo explicarte. ¿Sabes cuando hace mucho calor y uh-huh. del asfalto al que le está pegando el sol directamente salen como unas ondas?
Uh-huh.
Que no es nada que se vea corpóreo, digamos, pero es como cuando el calor asciende por el aire. Eso sí, es lo que vi.
Lo que es, en el desierto se considera también un espejismo, que es cuando tú ves como una fluctuación semitransparente que da la sensación de que hay agua en el asfalto y que de ahí salen como unos vapores, entre comillas.
Eso
pero
es.
Luego, cuando pasas por el lugar, no hay absolutamente nada, y esto ha generado a muchos viajeros y a muchos nómadas, les ha generado una falsa ilusión de que habían encontrado un oasis, un lugar con agua dentro del desierto. Eso es más o menos ese vapor semitransparente, es lo que tú viste en esa zona concreta donde estaba ese señor y donde es esa habitación que es diferente a las demás. Ahí tú viste eso, ¿no?
Exactamente, sí, me senté frente a la puerta y en la parte derecha pude ver esas ondas que subían por él, pero además clarísimamente y un rato largo, no fue que lo vi un momento por el rabillo del ojo, no, lo vi perfectamente bien, sí.
Estábamos en ese búnker, por tanto, de Colmenar de Arroyo, en ese Blockhouse 13, y estuvimos un poco sintiendo el lugar, indagando, intentando sacar pruebas, y enseguida vais a escuchar unas cuantas, no son pocas. ¿Queréis escucharlas todas? Tenemos unas cuantas grabaciones, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver con cuáles nos quedamos y con cuáles no, porque, ya digo, tuvimos suerte en ese sentido de captar bastantes historias. María, aparte de esa sensación en la cara, aparte de esa neblina, hay una tercera cosa que ya la has nombrado, pero que vamos a profundizar un poco más, que es el tema de el olor.
El olor, sí. Nada más entrar, como te decía, ya noté ese olor muy fuerte y muy persistente, a pesar de que estábamos solos y que fuera no había nadie, o sea, que era imposible que fuera de alguien que andaba por allí. Y era un olor...
Tú al principio lo calificabas, porque me acuerdo que me lo ibas contando,
sí,
como algo simplemente desagradable.
Sí.
Huele mal, huele a algo malo.
Sí.
Y conforme pasaba el tiempo, tenemos un audio además que lo demuestra. Si queréis, os metemos dentro de la investigación y voy a buscaros aquí, vais a escuchar mi ratón. Voy a buscaros un audio para que veáis cómo nosotros empezamos a definir más cuál es ese olor.
¿Sabes que me huele a veces como a tabaco?
Huele a tabaco.
A puro.
Huele mucho a tabaco. Me ha olido también.
A cigarro antiguo,
sí,
a puro.
Sí, huele, pero no solo ahora. Antes me ha olido también. Antes, la primera vez que hemos estado.
¿Tú eres el que fuma?
Bueno, por cierto que al final de esta grabación había una pequeña voz también. A puro, a cigarros, a tabaco. Claro, un olor que para nosotros que no fumamos y que, vamos a decir las cosas como son, no nos gusta mucho, que ni siquiera que fumen a nuestro alrededor, no nos gusta demasiado el olor a tabaco, pues para nosotros era algo desagradable.
Sí.
Sin embargo, seguramente para esas entidades o lo que fuera que generaba ese olor, sería algo no desagradable, sino muy agradable.
Exactamente, sí. Yo creo que además estaba intentando comunicarnos. A mí me intentaba comunicar algo concreto todo el tiempo, pero yo no llegaba a entenderle bien porque me daba la sensación de que se aturullaban entre ellos, todos querían decirme algo, pero yo no llegaba a entenderlos, como cuando mucha gente te habla al mismo tiempo y no puedes entender qué quieren decirte. No los noté que estuvieran tristes ni como aplacados, no, estaban al revés, estaban como alborotados, como ha venido alguien, y intentaban hablarme. Yo no sabía muy bien qué querían, les hacía preguntas un poco intrascendentes de sí o no, eres un hombre, qué edad tienes, pues cosas así, pero ellos intentaban decirme algo. Y yo creo que tenía mucho que ver con el olor a tabaco. Por lo siguiente, si quieres nos lo cuentas o...
Sí, a ver, vamos a escuchar algunas grabaciones y tenemos una que... nosotros preguntábamos con el péndulo, por cierto, acuérdate, María, si querían que volviéramos.
Sí, sí, claro, yo siempre les pregunto, ¿te estamos molestando? No. ¿Quieres que volvamos otro día? Sí. Y yo notaba que eso le había interesado mucho, él quiere que volvamos otro día. Y se me ocurrió preguntarle si quería que le llevásemos tabaco.
Bueno, y dijo que sí. Y, por cierto, otra pregunta antes de... Bueno, vamos a poner la psicofonía, venga, que si no vamos a estar muchísimo tiempo y tenemos el tiempo justo para hablaros de todo y no queremos entretenernos con un detalle. Psicofonías que tienen que ver con el tabaco. Esto ya me encargué yo, ¿eh? Esto, la parte psicofónica y las grabaciones... Eso me encargué yo. Después escuchar pasito por pasito. Por supuesto que en las grabaciones se puede escuchar sonido ambiente. Se pueden escuchar que pasan coches. De hecho, hay una que se escucha claramente una moto. Una moto de verdad, no una moto fantasma. Y bueno, pues se pueden escuchar incluso algún ruidito que haya en el ambiente porque estábamos nosotros hablando. No se puede escuchar nada más que eso, porque en un momento en el que vinieron otros visitantes durante nuestra estancia en el búnker, nosotros estábamos dentro, los visitantes estaban fuera, en ningún momento entraron, y en ese momento no grabé nada de audio, porque sabía yo que lo que saliera podía estar corrompido por las personas que estaban alrededor. Así que, bajo todos mis estándares de seguridad, hemos captado dos psicofonías que tienen que ver con este tema. Una de ellas dice, no sabemos si dice Paco o dice tabaco. Vamos a escucharla y a ver qué os parece y qué te parece a ti, María. Yo oigo más Paco.
Sí, ahora escuchándolo me parece escuchar esas dos sílabas únicamente.
Claro,
sí.
Paco, es verdad que hay algo antes de ese Paco, que podría ser tabaco, es verdad que Paco y tabaco se parecen, podría ser el nombre de alguno de los soldados, o podría ser, bueno, que estuvieran pidiendo un cigarro, porque tenemos otra, que es una voz difícil de escuchar, no es una psicofonía clara, ya aviso, irá repetida tres veces, pero igualmente es difícil. Y entre las interpretaciones que le damos, porque digo, repito, no es una psicofonía clara, de esas que se llaman de clase A, pues parece que dice dame cigarros. A ver.
Yo es que escucho claramente el dame cigarros. Además es que las R's es como que le cuesta un poco al final de la palabra. Pero yo escucho claramente el cigarros. Dame cigarros.
Bueno, esa es una interpretación, desde luego. Podría ser dame cigarros, podría ser otra cosa. Lo que sí que hemos detectado ahí, y hay bastante claro, una voz. Una voz, dígalo, sea lo que sea, es una voz y no es nuestra. Como esta, que parece que dice algo así como un novato. Esta es una voz bastante curiosa. Parece hasta un poco burlona, un poco canturrona, como son a veces las psicofonías.
Ajá, sí, parece
la
como...
La T se escucha mucho.
Las dos últimas sílabas se escuchan perfectamente. Mira que yo no tengo buen oído para las psicofonías, la verdad.
Es verdad, esto lo vamos a decir. María tiene sensibilidad nefasta para el otro lado, pero para escuchar las psicofonías, no.
Es un desastre. Y sí que escucho el novato, lo escucho muy bien, y es lo que dices tú, parece una voz así como divertida, ¿no? Como que se está burlando un poco.
Vamos a escucharla otra vez. Bueno, un novato, otra cosa, ¿eh? Por cierto, nosotros no pontificamos en cuanto a algo que es algo tan efímero, tan sutil como las psicofonías.
Pues fíjate que escuchándolo ahora oigo la palabra muertos, con una S final.
Muertos, han muerto, hay muertos.
Puede ser, muerto. Hay muertos, puede ser.
Me da más mal rollo. Me da peor impresión si lo que dice es el tema de los muertos. Pero bueno, lo dejamos ahí para que los oyentes puedan interpretarla. Otra más. Tenemos un saludo. Algo que parece que dice hola.
Sí, yo creo que se escucha, no sé si exactamente hola.
Esta es más opinable.
Sí, pero bueno, sí se escucha una voz distinta al resto de los ruidos que hay por allí. Nosotros estábamos muy quietecitos, es verdad, y lejos de la grabadora, con lo cual dudo mucho que sea un sonido que hemos provocado nosotros, eso seguro.
Y aquí tenemos una respuesta a una pregunta. Es que si se puede, yo preguntaba si, pero no preguntaba las voces, preguntaba en voz alta, vaya. Hablaba en voz alta. ¿Se puede pasar por aquí y me contesto yo mismo? No. Y claro, en esa respuesta que me hago yo mismo del no, hay algo que enfatiza y dice no, no se puede.
¿Se puede acceder a la cámara desde aquí? No.
¿Podrías haber sido tú que te he captado por ahí en un susurro, en un segundo plano? ¿O no identificas tu voz en ese no, no se puede?
Es que yo no me escucho a mí diciendo nada ahí, pero es que además no, puede ser que no lo recordase, pero no tiene mucho sentido que yo te conteste algo que ni siquiera sé qué es lo que estabas haciendo exactamente.
Es más, es que yo creo que en ese momento no estábamos ni juntos en el mismo punto.
No lo recuerdo ese momento. No creo que sea yo, la verdad.
A ver, vosotros que ahora estáis escuchando a María, ¿la reconocéis aquí o no?
¿Se puede acceder a la cámara desde aquí? No.
Hombre, yo no digo que todo lo que estemos enseñando aquí sean sonidos sobrenaturales. Por supuestísimo, vamos. Es posible que alguno, incluso, sea verdaderamente... investigable. Pero yo os pongo todas las curiosidades que hemos encontrado en las grabaciones. Ahora vosotros también tenéis que encargaros. Por cierto, si alguien quiere investigar este tipo de cosas o tener los audios originales o alguna cosa así, que nos mande un correo a infomadridmisterioso@gmail.com. Estamos terminando con el carrusel de psicofonías. Hemos puesto algunas voces. Ahora vamos a escuchar dos que no son voces, ¿vale? Son Una, y me he dejado para el final una muy rara, muy rara. Una que se escuchan pasos a nuestro alrededor, cuando en ese momento estábamos quietos y éramos los únicos que estábamos allí. Escuchamos la de los pasos. Fíjate, María, que en este audio, si el que tenga buen oído, se escucha de fondo un avión, porque también pasaban vehículos, pasaban aviones. Es un avión comercial o militar, no lo sé, pero vamos, de verdad. No, porque lo digo así porque en otros casos sí se han grabado vehículos fantasma, por decirlo de alguna forma. Sí se han grabado psicofonías de vehículos. Se oyen tres pasos, como es un círculo. Acuérdate que el edificio principal es un círculo que luego articula con, vamos a llamarle la lonja, el lugar donde se recibían las provisiones, que es donde nosotros experimentamos, y con los nidos de ametralladoras. Como es un círculo, a mí me da como si alguien estuviera pasando por la puerta de donde estábamos nosotros, sí, porque se oye un paso fuerte y después se oyen otros dos o tres
que son se alejan, ¿verdad?
Más sutiles y se alejan.
Uh-huh. Sí, sí, se escucha tal cual. Además es que nosotros, yo recuerdo el calzado que llevaba yo al menos y eran unas botas que no hacen ese tipo de sonido. Además es que estaba sentada, o sea, estaba quieta, sentada. Nuestros pasos no pueden ser, porque tú también creo recordar que estabas sentado.
Hay tacón además ahí, sí. Hay tacón y bota dura.
Sí, eso
que
es.
Que podría ser pues una bota militar. ¿Encajaría esto con lo que tú percibiste? Que había varias personas allí.
Sí, sí, es que yo notaba la energía de varias personas, o sea que sí, encaja perfectamente.
Por último, ¿tú llevabas alguna pistola ese día?
Yo pistola ese día concretamente no suelo llevar, además.
No llevamos y no tenemos, ahora en serio. No tenemos ni de mentira, ni siquiera de...
De agua, no.
De agua. ¿Llevábamos alguna cámara que fuera una cámara réflex que hace clash clash cuando haces una foto?
No le llevábamos ninguna.
Vale, llevábamos solo los móviles. Oye, podéis decirnos cutres, pero no os podéis decir que os estamos engañando. Bueno, pues hemos captado algo. Habéis escuchado una moto y un clac clac muy de pistola, muy de arma. Y muy, por cierto, del contexto. Porque si captas este sonido, ¿qué te voy a decir yo? Pues en una casa antigua de un pueblecito de agricultores, pues a lo mejor no es tan normal. Pero este caso lo hemos captado en un lugar donde, lógicamente, hubo armas. Lo escuchamos. También puede ser algo relacionado con la fotografía, que siempre nos ponemos en el terreno más escabroso. Pero, vamos, yo creo que nosotros no llevábamos ningún objeto que hiciera ese ruido.
No, además es que estábamos quietecitos para que se captasen los sonidos lo más limpios posibles. O sea, que es que no... Ni llevábamos cámara, qué sé yo, una linterna que puedas pulsarla, pero es que tampoco, porque era de día. No se me ocurre qué podría ser.
Escuchamos la última, que esta es el enigma. El enigma para que vosotros, los oyentes, también podáis intentar ayudarnos con qué dice esta voz. Porque yo no soy capaz de descifrarlo. No soy capaz. Esta es una voz. Claramente es una voz. Posiblemente es la psicofonía en cuanto a que hay una voz al lado nuestro más clara. La voz está ahí. Pero no somos capaces, porque casi casi es como un canturreo. No somos capaces de identificar qué es lo que dice. Yo la voy a poner de nuevo, a ver que María y yo la escuchemos. Y a ver si sacamos alguna conclusión. No solamente nosotros, sino, como digo, os invitamos a que participéis en este análisis y nos digáis. Además, lo bueno que si escucháis esto en podcast, podéis rebobinar, podéis ir hacia atrás y escucharlo cuantas veces queráis. Os recuerdo, por cierto, que todos los programas de Madrid Misterioso están disponibles en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, y ahí podéis escuchar todos nuestros episodios antiguos. Una voz extraña que no sabemos qué es lo que dice y que posiblemente, aún no sabiendo qué es lo que dice, sea la grabación más clara en cuanto a que hay una voz, en cuanto a que se diferencia una voz de todas las que hemos hecho en este búnker.
Vuelvo así.
¿Qué podemos decir? Yo oigo no sé qué, no sé qué, tan alta.
Es que yo también escucho, no sé si dice está alta o es tan alta. No sé qué puede ser, tampoco entiendo a qué se refiere el
tirando frase. Tirando de absoluta imaginación ya y poniendo cosas donde en realidad yo no las oigo. ¿Cómo estás tan alta? ¿Cómo estás tan alta? De hecho, en esta grabación, por cierto, se oye la voz de María susurrada, y para que veáis que no es lo mismo, vamos, no tiene nada que ver.
Pues, sí, no sé a qué no se sabemos, puede referir, ¿verdad? La verdad es que ni idea, no sé qué quieren decir, ni a qué se refiere, porque no habíamos preguntado nada que tenga que ver con ese tipo de respuesta, no sé, pero yo sí escucho claramente el tan alta.
Estas figuras, sobre todo, capitaneadas por algo que me vino a la cabeza, pero que no tenemos claro que sea eso, Vicente, un nombre que me vino a la cabeza, pero a lo mejor era Paco, acordador de la psicofonía de Paco. Vamos a llamarle Vicente, pero sin ofender a nadie, porque no sabemos si en realidad se llama así o no, pero bueno, es el mote que le hemos puesto nosotros. Esta conexión con Vicente, ¿recuerdas si te dijo o si te transmitió que él supiera que no está vivo?
En realidad yo le pregunté, no suelo hacer este tipo de preguntas, pero como este señor parecía que estaba muy como alegre, digamos, no estaba animado, digamos, no estaba triste ni estaba pasando un mal momento, le pregunté si él sabía que cuando quiera se puede marchar de ahí. Me dijo que no podía, como sorprendido, como diciendo, ¿qué está diciendo esta mujer? Se ha vuelto loca, ¿cómo me voy a ir de aquí? Y yo le dije, pero sabes que ya no estás vivo. No, se quedó como aturdido, no entendió bien lo que le estaba diciendo, no sabía cómo, cómo gestionarlo, digamos, no lo entendió.
Es que a veces parece, y en este caso sería uno de ellos, ¿verdad?, que la figura, la aparición, lo que sea, aquel espíritu o lo que sea, está haciendo lo que hacía en vida.
Sí,
es decir,
exactamente.
Un militar, ¿cómo se va a marchar de ahí? Tiene que cuidar su lugar, ¿no? Tiene
claro.
Que, y además seguramente fuera algún rango más alto que los demás que estuvieran a su alrededor, algún rango de cierto mando. Entonces, ¿cómo me voy a ir de aquí si estamos en guerra?
Sí, estaba muy sorprendido, como diciendo, qué estupidez está diciendo esta señora, como que me puedo ir de aquí, no me puedo ir cuando yo quiera, no. Y bueno, sí que me dio una sensación muy clara, me transmitió un sentimiento cuando le pregunté por el tabaco nuevamente, tenía que tener un vicio este señor importante, y le pregunté si quería que le llevásemos tabaco la próxima vez que vayamos, y se puso muy contento porque yo le hice esa pregunta, y sí, rotundamente sí, quiere que le lleve tabaco, y se puso muy muy contento cuando se lo pregunté.
El tabaco como bien preciado durante una guerra, por supuesto, para las personas que fumaran, que me imagino que serían el 90% en aquel entonces. Ahí lo dejamos por ahora, esta visita al Blockhouse 13 de Colmenar de Arroyo, un lugar que podéis visitar todos y que os rogamos por favor que si lo hacéis, lo hagáis con sumo respeto, primero. Segundo, cuidando el lugar. Y tercero, pues eso, que lo valoréis y lo disfrutéis como se merece este espacio. Y nada, lo dicho, si queréis contactarnos, pues en infomadridmisterioso@gmail.com. ¿Os ha pasado algo a vosotros en el Blockhouse 13? María, volveremos con tabaco.
Volveremos, gracias. Volveremos a llevarles tabaco. Muchísimas gracias y nos vemos. Chao.
Continuamos.
Buenas noches a todos, soy Pablo J. y en diciembre del 2020 fui con un pequeño grupo de amigos a investigar el búnker Blockhouse 13. Para esta investigación llevé un par de videocámaras, una videocámara con visión nocturna para el interior, grabadoras de audio y un detector de campos electromagnéticos. Lo primero curioso fue allí que en una revisión inicial el detector de campos no saltó nunca, pero a lo largo de las 2 horas aproximadamente que estuvimos allí, saltó un par de veces sin venir a cuento. Cuando posteriormente analicé los audios en casa, me llevé una gran sorpresa porque a pesar del poco tiempo que estuvimos, conseguimos grabar 8 psicofonías. De hecho, en una de ellas se oye un pequeño grito y justo después cómo salta el detector de campos electromagnéticos. Pero hay 2 psicofonías que especialmente curiosas y una incluso inquietante. En la primera oigo como pasos muy fuertes, pasos regulares con botas pesadas, que podríamos decir que son botas militares. Y en otra se oye como una mujer o un niño saluda y posteriormente se ríe con una risa bastante inquietante que a mí particularmente no me gusta demasiado escuchar. Es cierto que el lugar inicialmente no genera ansiedad, no genera miedo, no genera inquietud, pero sí tiene una pequeña carga que de vez en cuando te eriza la piel. Para mí particularmente el sitio más potente es el anillo circular interior, que fue donde obtuvimos todas las psicofonías y donde saltó el detector de campos electromagnéticos. Muchas gracias.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital con Álvaro Martín.
Es tiempo de arte y misterio. Es tiempo de que vayamos, por ejemplo, al Museo del Prado, pero a verlo con otros ojos. Con otros ojos, como también nos enseñó en su momento pues Javier Sierra con el Maestro del Prado. Y bueno, pues nuestra maestra del Prado de hoy es nuestra compañera Macarena de Rosa, licenciada en Historia del Arte, que nos va a hablar de un pintor y de una obra, aunque a lo mejor tratamos dos. Pero hoy vamos con las Meninas de Velázquez. Macarena, ¿qué tal?
Hola Álvaro, buenas noches a ti y a todos los oyentes de Madrid Misterioso.
Bueno, deseando de tenerte de nuevo por Madrid, y seguro que tú entre Toledo y Madrid tienes ya algún viajecillo pendiente.
Sí, en nada me tenéis por ahí otra vez. No voy a tardar.
Muy bien, pues hoy vamos a hablar de un cuadro muy visitado, uno de los más reverenciados del Museo del Prado, de un formato muy grande, espectacular, cuando estás frente a la pintura. Pero antes de hablar de esa pintura tan conocida, tenemos que hablar de quién la pintó. ¿Quién era Diego Velázquez?
Bueno, Diego Velázquez, da Silva, todos sus apellidos, es uno de nuestros pintores más representativos, tanto del siglo de oro español como de la historia del arte en general. Sabemos que Velázquez nació en Sevilla en 1599, y que sus primeros años de formación los pasó allí. En 1611 entra en el taller del que sería su suegro, casualmente, ¿no?, Francisco Pacheco, que él era un pintor, bueno, vamos a decir de segunda categoría, porque él se le conocía más como tratadista, pero la verdad que le dio los suficientes conocimientos a Velázquez como para convertirse ya en muy pronta edad en un pintor bastante reconocido. Tanto es así que con 18 años, en 1617, él ya aprueba el examen que le permitiría incorporarse al gremio de pintores de Sevilla. Y esto le abre pues las puertas para comenzar a tener encargos de ámbito religioso, también confecciona algún bodegón. De esta etapa tenemos este famoso cuadro de la vieja friendo huevos, creo que se llama. Pues es de esta época, es un cuadro muy representativo de Velázquez, porque marca mucho su época naturalista, con ese toque tenebrista, ¿no?, de la primera época de Velázquez. Pero a Sevilla se le estaba quedando corta. Pacheco veía que Velázquez era un pintor que iba a ir más allá y tenía claro que él tenía que ir a Madrid, al menos que el rey en ese momento, que era Felipe IV, pudiera ver a Velázquez pintar. Y con la excusa de ir a ver los cuadros que había en el Escorial, Pacheco pidió permiso para que Velázquez pudiera ir a verlos, ¿no? Y aprovechó para poder pintar, para que el rey lo viera, y efectivamente ahí se forjó un vínculo bastante grande, porque un año después Velázquez fue nombrado pintor del rey, y 4 años más tarde solamente ya fue ascendido a pintor de cámara, que es uno de los cargos más importantes de los pintores de la corte.
Eso es importante, es decir, porque tenían sus privilegios, tenían por supuesto su salario y vivían en palacio.
Y tanto, mira, si eran privilegios, que esto le permitió a Velázquez poder obtener un permiso para poder viajar a Italia. Esto ocurrió en 1629, para poder ver obras pues de Rafael, de Miguel Ángel, de Veronés, para poder ver la zona. Y claro, tú como pintor de corte, las puertas te eran abiertas de par en par. O sea, pudo ver todo lo que quiso y más. Y de este viaje, que duró unos 2 años, Velázquez se impregnó totalmente, o sea, hubo un cambio radical en su técnica, y se nota cuando vuelve a España, ¿no?, en 1631, y aquí ya comienza toda su pintura de corte y demás. Así sigue varios años, combinando su puesto de pintor de cámara con algunos otros puestos que le otorga Felipe IV. Ya digo que el vínculo entre los dos era bastante grande. Uh-huh. Y en 1649 Velázquez vuelve a ir a Italia. Esta vez va de parte del rey para adquirir obras y para pedirle a Pietro da Cortona si puede pintar unos frescos del desaparecido Alcázar de Madrid, que lamentablemente no lo consigue. Pero bueno, Velázquez sigue aprovechando su viaje para internarse. De esta época tenemos el retrato del Papa Inocencio X, que es una obra muy importante, tanto por la obra de Velázquez, tanto por representar a un papa. Es decir, no todo el mundo tiene ese derecho, ¿no?
Claro, claro. Es un privilegio.
Exactamente, es un privilegio total. Y bueno, este viaje también dura 2 años, vuelve a Madrid de nuevo, y aquí ya digamos que es la época de mayor esplendor de Velázquez. Aquí tenemos las obras más significativas, Las Meninas, Las Hilanderas. Es una etapa muy importante del pintor, pero lamentablemente en 1660 él realiza un viaje a la frontera francesa con la infanta María Teresa, porque se iba a casar con Luis XIV, ¿no?, el que iba a ser su futuro esposo, y en ese viaje pasó algo y cayó enfermo, y Velázquez muere días después de ese viaje. Y como curiosidad, su mujer, que era la hija de Francisco Pacheco, que era su maestro, murió 8 días después de Velázquez.
Uh-huh. Qué interesante. Una vida, bueno, condensada en unos pocos minutos, de la cual podríamos uh-huh. hablar un largo rato, porque efectivamente él tuvo pues muchas aventuras y desventuras, y después de muerto, pues el misterio continúa, porque es uno de aquellos ilustres que tenemos desaparecidos. Esto en parte fue por culpa de Pepe Botella, de José Bonaparte, que derrumbó una iglesia, la de San Juan Bautista, en Madrid, y se supone que él estaba enterrado allí, aunque tampoco está muy claro. Y hoy en día hay un monumento, pues es una columna, que dice que ahí estuvo enterrado Diego de Velázquez, pero claro, el punto exacto y el dónde y si sigue ahí su cuerpo es un auténtico misterio, de los que en Madrid tenemos, por desgracia, unos cuantos, porque hemos dejado que se perdieran muchas sepulturas y muchos huesos. Otro día hablaremos también de ese Velázquez, que pintó
más
las oculto. Sí, sí, sí. No, y que pintó las hazañas bélicas españolas. Por ejemplo, el cuadro de la rendición de Breda, el de las lanzas llamado, uh-huh. que fueron cuadros que decoraron el Palacio del Buen Retiro, un lugar lleno de misterios, donde van a hacer unas obras, y de aquí a 3 o 4 años será una segunda sede del Museo del Prado, puesto que además es esa zona de ese palacio lo que nos queda en pie. Por suerte, el Salón de Reinos fue donde se colocaron las pinturas más estratégicas para cuando venían los embajadores, pues se maravillaran con ese arte y con esas grandes gestas de un imperio ya en decadencia, como era el Imperio Español en la época de Felipe IV. Tenemos, los retratos de Felipe IV, del Conde Duque uh-huh. de Olivares, pero vamos a hablar de uno de ellos, a ver si nos da tiempo al segundo, pero si no, lo dejaremos para otro programa, porque quiero que nos cuentes bien, 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 de un cuadro que además no siempre se llamó así. De las Meninas.
Correcto. El cuadro de las Meninas, en el primer inventario en el que sale, se le llama Retrato de la Señora Emperatriz con sus damas y una enana. El problema que tenemos con Velázquez es que, aparte de que no era muy asiduo a firmar sus obras, tampoco las documentaba. Uh-huh. Y el problema que tenemos con las Meninas, bueno, creo que es un cuadro que cuando tú estás delante de él, a ti ya te crea una inquietud de decir que hay algo escondido.
Sí, sí,
es
sí,
decir,
sí.
Tal y como están situados los personajes, los que miran hacia adelante, digamos, iba a decir al espectador, luego los que interactúan entre ellos, ese juego de personajes y de miradas es demasiado curioso. Y como Velázquez no dejó en ningún momento documentado qué quería representar con este retrato, pues siempre hay múltiples especulaciones sobre el sobre su temática y bueno,
sí, claro.
no podemos negar ninguna porque obviamente todas son válidas. Si no sabemos qué quiso representar Velázquez, pues obviamente todas son válidas.
Te voy preguntando, primero, personajes así como principales de esta obra, porque yo creo que el eje central es la infanta Margarita esta, ¿no? La que está en el centro, Rubita...
La infanta Margarita está en el centro de la composición con este vestido tan característico de la época y en realidad la datación del cuadro va basado en la edad que representa que tiene Margarita porque se ha datado en el 1656 cuando ella tenía 5 años, que es más o menos la edad que podría representar en el cuadro. Pero llama mucho la atención cómo esta niña mira al espectador. Porque en muchas interpretaciones se dice que como que sus padres están en la sala y ella va a verlos, o son los padres que van a verla a ella. Pero esa actitud no es normal. Yo siempre pienso que debe de haber algo escondido, que algún día se sabrá, no lo sé, pero pero bueno, ella está en el centro de la composición y luego está rodeada de las meninas, ¿no? que fue como se llamó al cuadro mucho más adelante, que están documentadas, se llamaban Isabel de Velasco y María Agustina Sarmiento de Sotomayor. Eran sus meninas, una le está haciendo una reverencia y la otra le está como ofreciendo agua, como que la infanta tiene sed.
De hecho, el nombre de meninas es como las cuidadoras, pero que también eran de alta cuna, las cuidadoras de las niñas o de los niños de la familia real, ¿no? Eran personajes que eran como sus sirvientes, de alguna forma.
Sí, se ve que es un término portugués, se llamaba así, y efectivamente eran como niños relacionados con la corte, ¿no? Hijos de algún noble o así, que acompañaban a los príncipes, digamos, ¿no? Y a las infantas, y siempre se le apodó así, las meninas. Luego tenemos, en la parte derecha del cuadro, tenemos a Mari Bárbola y a Nicolasito Persusato, que son dos enanos que se ve que también formaban parte de la corte.
Sí, de alguna forma como bufones para entretener y demás, ¿no?
Correcto, sí, está este niño, el Nicolasito, que en realidad ya era un adolescente, era una persona más mayor, lo que pasa es que en el cuadro parece que sea un crío, pero no lo es, que le está dando así como una patada a un mastín, a un perro que está como dormido, y luego está Mari Bárbola también, que tiene así más cara de enano, o sea, se ve más que es, vamos a decir, un bufón, un enano, pero sin método despectivo, simplemente porque se caracteriza más, ¿no? Y luego detrás de ellos están Marcela de Ulloa, que era, bueno, pues como la cuidadora de las infantas, ¿no? Y luego tenemos a su lado un guardadamas que es el único personaje del cuadro que no se ha podido identificar.
Es decir,
a todos se les ha encontrado su nombre y demás, pero de este señor no sabemos quién era. Simplemente era un guardadamas, pues eso, una persona que acompañaba a la corte y demás. Luego ya, si nos vamos a la parte más trasera del cuadro, ya tenemos a esta figura que está en la escalera.
También muy misteriosa.
Que no se sabe ni si sube ni baja, que está allí a medias, ¿no? Y este personaje es José Nieto, que era el aposentador de la reina. Y luego a su izquierda tenemos este cuadro, espejo, ventana, donde salen los reyes, ¿no? Digamos, Felipe IV y Mariana de Austria. Y bueno, no vamos a olvidar que Velázquez se autorrepresenta en la parte izquierda de las meninas.
Ya que no firmaba los cuadros, es su firma personal. Salgo yo, así que aquí estoy.
Exactamente. Pero esto, Álvaro, es muy curioso porque es en la época el pintor era como otro oficio de la corte. Es decir, no era un privilegio. El ser pintor en la época no es como ahora que podríamos creer que es una eminencia, ¿no? Y que alguien llegara a hacer un cuadro representándose a sí mismo con la realeza.
Además, es muy... se le ve mejor a él que a los reyes.
Sí, es que a él se le ve perfectamente. Y es muy curioso cómo en muchas interpretaciones se ha querido dar que es como un homenaje a los pintores, ¿no? O que él es como una idealización de su trabajo, ¿no? Que en realidad él forma parte de la nobleza, está allí con las infantas y demás, pero que él también está. O sea, él como que reivindica su oficio de pintor dentro de la corte, ¿no?
Yo me imagino que habrán corrido de ríos de tinta de por qué esa actitud está un poco del jefe, vamos, está ahí diciendo aquí estoy yo, y qué estaría pintando él, porque él se ha representado a sí mismo pintando además un lienzo de gran formato.
Sí, bueno, las meninas sabemos que mide 3 metros de alto por 2 de ancho y que está formado por tres telas, no es que es un cuadro impresionante. Yo no sé si los oyentes no lo han visto, pero por favor.
Hombre, por favor.
Hay que ir a verlo, ¿no?
El que no lo haya visto en Madrid, le damos un tirón de orejas.
Es que hay que ir al Prado para ver las meninas y el Jardín de las Delicias, pero es otro día.
Hombre.
Pero en el cuadro se dice que como está el espejo atrás de los reyes, se cree que Velázquez está pintando a los reyes. Y lo que refleja el cuadro, o sea, lo que refleja el espejo, es lo que él está pintando. Pero luego el espejo, también, dependiendo de cómo esté, invita a que nosotros, o sea, el espectador, son los reyes. Claro, es que dependiendo de la interpretación que le demos al cuadro,
sí.
Es que es muy amplio. O sea, podríamos pasarnos horas hablando de teorías, ¿no?
Pero
la que más pesa es que el Velázquez estaba pintando a los reyes en ese momento. Porque otra de las interpretaciones también es que estuviera pintando a la infanta.
Claro.
Pero en esta actitud y que los reyes son los que están entrando para ver qué están haciendo, ¿no? Ya digo, es que hay muchísimas posibilidades.
Sí, y no tenemos tiempo, pero bueno, otro día retomamos con el cuadro, porque parece que le han pillado al pintor pintando otro cuadro distinto y es una foto como una instantánea de aquel momento.
Correcto.
Por no hablar de que están como o en el taller del pintor o en una sala importante que está cuajada, repleta por todas partes de cuadros, y seguro que algunos de ellos incluso hasta se pueden identificar qué cuadros hay por las paredes.
Hay algunos que están documentados, la sala también está documentada por Antonio Palomino, ya digo, con las meninas nos podríamos pasar 3 programas.
Pero se nos ha acabado el tiempo. Así
no
que,
te preocupes.
No, cuando hablamos de arte es verdad que nos gusta hablar y divagar también, y tienes que volver, además pronto, porque tenemos que hacer capítulo 2 de El Greco, capítulo 2 de Velázquez y capítulo 1 del Bosco. Imagínate lo que tenemos que hablar por aquí.
Tengo trabajo.
Pues sí, pero nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias, Macarena.
Gracias a ti, Álvaro. Un saludo.
No hay tiempo para más, amigos. Nos vemos en 7 días. Hasta la próxima. Una salva de fusil y cada nombre un aviso de